Estos datos son del proyecto Mirar y estamos en contacto con una de las personas que integra el proyecto Mirar como socióloga integrante de CEDES, que es el Centro de Estudios de Estado y Sociedad, que es Silvina Ramos, con quien vamos a hablar de los resultados de este estudio. Hola Silvina, ¿cómo te va? Facundo y Sonia, te saludamos.
Hola, buenas tardes, Facundo, Sonia, feliz año para ustedes.
Igualmente para vos. Un año en el que vamos a seguramente que tener que poner mucho el foco en estas conquistas que han tenido los movimientos de mujeres y los feminismos. Y por eso me parecía importante hablar de cuántas cosas se consiguieron en solo 3 años desde la aprobación de la ley, ¿no? Como por ejemplo la disminución de embarazos de niñas y adolescentes.
Sí, la verdad que es un éxito, te diría, rotundo de la política pública, que es muy importante comunicar, que la gente lo sepa, lo conozca, comprenda sus razones de por qué sucedió lo que sucedió y que eso redunda en un enorme beneficio, sin duda, para las propias niñas, pero también para la sociedad en su conjunto, ¿no? Porque, como sabemos, una de las razones por las cuales las niñas y adolescentes truncan sus procesos educativos e incluso tienen menores chances, como mujeres un poco más grandes, de acceder a un trabajo calificado, tienen que ver con el hecho de ser madres tempranamente, más aún cuando se trata de un embarazo no intencional, que en la Argentina está en el orden de 7 de cada 10 son declarados como embarazos no intencionales. Entonces, que la Argentina haya podido reducir la cantidad de nacimientos de adolescentes y sobre todo de niñas menores de 15 años, claramente es un éxito enorme de la política pública que debemos celebrar y sostener, ¿no?
Y este éxito, que tiene que ver sin duda con la ley de interrupción voluntaria y legal del embarazo, pero también tiene que ver con otras políticas públicas que se llevaron adelante, como el plan ENIA.
Exacto, Sonia. Sí, yo creo que ahí es importante remarcar, ¿no?, que una sola política obviamente tiene sus efectos, pero que el conjunto de políticas que en la Argentina se desarrollaron en los últimos años fueron lo que creó, digamos, una situación muy virtuosa que permitió mejorar los resultados como los estamos viendo. El Plan ENIA se lanzó en el 2018 con la idea de prevenir los embarazos no intencionales en adolescentes y niñas, combinó actividades de educación sexual, acceso a la anticoncepción, acceso al aborto, que en ese momento no estaba legalizado, como luego lo conseguimos, pero se podía aplicar las causales de riesgo para la salud, que en el caso de las niñas y adolescentes era una causal absolutamente clave, y también la causal violación, ¿no? Si claro, recordamos el marco normativo anterior, porque la mayor parte de los embarazos de niñas menores de 15 años son embarazos productos de abusos sexuales.
Y muchas veces intrafamiliares.
Exacto, en la mayoría de los casos intrafamiliares. Entonces el Plan ENIA lo que hizo fue juntar un conjunto de intervenciones que estaban probadas, que en otros lugares se habían ensayado, que habían dado buenos resultados, y las puso en marcha todas juntas, y eso fue lo que, junto con otros factores como el acceso, sin duda, al aborto luego de legalizada la práctica a fines del 2020, mejoró sustancialmente la situación. Y lo más, diría yo, importante para recuperar de esto no es el indicador, que es un número que obviamente nos dice algo, sino pensar en la cantidad de niñas y adolescentes que hoy día, gracias a haber podido prevenir un embarazo, tienen la oportunidad de seguir estudiando, tienen la oportunidad de tener un trabajo mejor, y yo creo que esa es la cara más, diría yo, virtuosa del indicador, que a veces es un número y nos dice, no tenemos tanta claridad que nos está mostrando, ¿no?
Claro, esa es siempre la cuestión con los números, que son indicadores para la política pública, pero que no hablan de la vida de las personas, como si puede hablar saber que cada joven o niña o adolescente que no ha quedado embarazada, que ha podido programar no quedar embarazada, es una chica que tiene un proyecto de vida más acorde a sus deseos.
Exacto, y eso es lo más importante. Eso hace no solo, obviamente, a la garantía de un derecho, a la garantía de la autonomía y de la libertad, sino también a una sociedad más feliz, ¿no? Porque es así de simple. Las personas que se ven sometidas a situaciones de abuso, de violencia, que sexual, por un lado, y también situaciones de violencia cuando tienen que llevar adelante un embarazo que no desean, que no quieren, que no tienen condiciones para llevarlo a término, y menos aún para criar a un hijo o una hija, me parece que eso es lo que nos importa y nos debería, por sobre todas las cosas, de importar para sostener estas políticas, ¿no? Que estas muchachas tienen más oportunidades de desarrollo personal, y eso va a mejorar no solo sus vidas, sino también la vida de la sociedad en su conjunto, ¿no?
Ahí, si bien todo esto que decimos me parece fundamental, también hay un dato del proyecto Mirar, que es que 250.000 personas accedieron a un aborto legal y seguro en instituciones públicas y solo públicas de salud durante desde que la ley, digamos, fue promulgada el 14 de enero de 2021.
Así es, tenemos alrededor de 75.000, 80.000 abortos legales que se proveen en el sector público, casi 9, 8 y pico de cada 10 se producen en el primer nivel de atención, son abortos en una edad gestacional temprana, diría yo, de las primeras semanas de embarazo, también un poco mostrando de este fantasma que de tanto en tanto vuelve a aparecer, ¿no? Que las mujeres o las personas con capacidad de gestar van a abortar tardíamente, no es cierto. Uh-huh. El 85% de los abortos en este país se hacen en edades gestacionales tempranas del embarazo, antes de las 9 semanas o antes de las 12 uh-huh. semanas. Entonces, y en el primer nivel de atención, donde en general es una prestación ambulatoria, donde la persona va, consulta, se le da consejería, se le da la medicación, se le indica cómo tomarla, y eso hace que el aborto en estos 3 años de vida que lleva la ley se haya convertido en una práctica de salud común y silvestre, como en realidad debería ser una práctica de salud que asegure la calidad y por sobre todas las cosas la seguridad en la práctica, ¿no? Como es lo que siempre buscamos cuando vamos a un servicio de salud, sea darnos una vacuna, sea atender una gripe, ¿no? Lo que queremos es que nos ofrezcan información, nos den la solución y que esa práctica que estamos encarando sea una práctica segura que no nos ponga en riesgo, ¿no?
Claro, te pregunto porque yo entiendo que los datos a los que se accede son los del sistema público de salud. Cualquier persona gestante con capacidad de gestar puede ir además a un médico de su obra social, a su prepaga, y ese derecho también está garantizado en los subsistemas de las prepagas y las obras sociales.
Absolutamente, la ley 27.610 es una ley de orden público, esto implica que es obligatoria para todas las jurisdicciones del país, las 24 provincias, Ciudad de Buenos Aires, y también de cumplimiento en los 3 subsistemas de salud que tiene la Argentina, el sector público, al cual todos tenemos y todas tenemos acceso, el sector de la seguridad social y el sector de la medicina prepaga. Lamentablemente, como también indicamos en nuestro informe del proyecto Mirar, no hay tanta información de la seguridad social y menos aún de la medicina prepaga como si la conseguimos producir, digamos, para el sector público, pero hay buenos indicios, y ojalá no se corten, donde las obras sociales empiezan a reportar cada vez más la cantidad de abortos que realizan, pero sin duda lo que tú dijiste es así, toda persona tiene derecho a acceder al servicio de salud que le corresponde y que quiera y obtener allí un aborto gratuito.
Y por último, algo que desde Santa Fe nos resulta, por lo menos a mí, me genera una luz amarilla de alerta. En la ley ómnibus se deroga la ley de laboratorios públicos. Y uno de los insumos, el insumo más importante para la provisión de abortos, que es el misoprostol, se fabrica no solo, pero sí de forma muy accesible en el laboratorio público de Santa Fe. ¿Puede tener alguna incidencia esta, digamos, este artículo de la ley ómnibus, esta derogación sobre la posibilidad de contar con los insumos necesarios?
Yo te diría que esperemos que no, que no la tenga. ¿Y por qué lo digo así? Los laboratorios públicos, incluyendo el laboratorio de Santa Fe, son laboratorios provinciales, creados y supervisados y gestionados por las autoridades provinciales. Un DNU no puede ir en contra de las leyes provinciales que los han creado y que los sostienen como tales. Primera consideración. Segunda consideración, es cierto que el misoprostol está producido por el laboratorio de Santa Fe, también el de Río Negro, también el de San Luis, no es solo un laboratorio el que público el que está produciendo, y sé que la provincia de Buenos Aires también está en ese proceso con el laboratorio público que tiene la provincia. Entonces, dicho esto, es de esperar, y la provincia de Santa Fe, creo que hasta donde yo tengo entendido, que sigue con un tipo de gestión, aunque haya cambiado el signo político, con un cierto apego, diría yo, al cumplimiento de la ley y a la responsabilidad que tiene el Estado de proveer, en este caso, insumos para la política de acceso al aborto. Así que yo creo que puede ser que esté en riesgo, puede ser que esté en riesgo porque, bueno, no deja de ser una señal política el hecho de que el gobierno nacional quiera derogar la ley que sostiene a los laboratorios públicos provinciales, pero y al instituto, ¿no? A la Administración Nacional de Laboratorios Públicos, al ANLAP. Es una señal política preocupante, eso no tengo ninguna duda, pero confío en que las autoridades de Santa Fe, las autoridades de Río Negro, las autoridades de San Luis, las autoridades de la provincia de Buenos Aires sepan que tienen un rol para cumplir en la provisión de insumos para el acceso al aborto y estén a la altura de sus responsabilidades para con ello, ¿no?
Y mientras tanto, y esto casi es como un servicio, cualquier mujer o persona gestante que tenga una dificultad para acceder a sus derechos sexuales y reproductivos sigue contando con el 0800 para llamar y viabilizar el acceso a esos derechos.
Sí, sigue contando, el 0800 sigue existiendo, tenemos que obviamente poner el ojo a eso para que no sea de ninguna manera desmantelado en esta embestida, digamos, que se está teniendo contra muchas de las iniciativas vinculadas a políticas públicas en el campo de la salud, pero sigue existiendo al día de la fecha y tenemos que poner el ojo vigilante para que esto siga siendo así, porque es un enorme servicio a la población disponer de ese 0800, donde se da información de diferente tipo y sin duda se orienta a las personas a acceder a una prestación en salud reproductiva que necesita.
Claro, hay por las declaraciones de funcionarias y de, por ejemplo, de la vicepresidenta, pero incluso del presidente previo a su asunción sobre el aborto, por la presencia de el procurador general del Tesoro, Rodolfo Barra, hubo un temor, hoy no corre riesgo la ley de aborto porque no está incluida ni en el DNU ni en la ley ómnibus, ni en el proyecto de ley ómnibus.
No, te diría que no, es cierto lo que decís. El problema es que sabemos las declaraciones que se hicieron durante la campaña en contra de la ley de aborto. Después no hubo, afortunadamente, ninguna declaración adicional post asunción de la nueva gestión de gobierno, pero yo creo que la alerta hay que seguir teniéndola. De hecho, los cambios que pretenden introducir a la ley de los 1000 días en el marco de la ley ómnibus apuntan a un cambio, diría yo, de visión, de encuadre, de paradigma, como lo querramos llamar, ¿no? Claro. Donde se anula el concepto de autonomía, donde, bueno, varias cosas que se anula la idea de persona gestante, se vuelve a hablar solo de mujer. Hay una serie de indicios que en principio apuntan a lo discursivo en esa propuesta de cambio que se está queriendo introducir a la ley de los 1000 días, que
Bueno, se ve que lo que no logra Iván Rachitti lo logra la línea que se corta, porque las notas se nos cortan. Era Silvina Ramos, del Centro de Estudios de Estado y Sociedad. Ya me parece que ya estábamos para terminar la nota. Como escucharon, muchísimos temas, pero lo más importante es que se redujeron los embarazos no intencionales en niñas y adolescentes. Una buena noticia, nos gusta dar, aunque sea una buena noticia por día. No hay más reinas y una es más ensorna, la otra es muy seria. Se redujeron los embarazos en niñas y adolescentes.